Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y cuando son la 1:08 de la tarde, quiero saludar en este programa a Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, exsecretario general de los socialistas aragoneses. Don Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Javier, los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista están, ahora lo sabemos, en el epicentro de una trama corrupta cuya dimensión todavía no alcanzamos a ver por completo. Eran además personas de absoluta confianza del presidente del gobierno, nombradas por él, y sobre ello se cimentó el control del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ahora Sánchez pide perdón y promete una reorganización, promete regenerar el partido con cuatro nuevos nombramientos interinos hasta el Comité Federal. ¿Es Pedro Sánchez la persona adecuada para seguir nombrando secretarios de organización?
Creo que la respuesta que ha dado el partido estos últimos días, la de ayer en particular, era lo esperable. Todos pensábamos que sería esa la salida que se le intentaría dar a la crisis, pero no es la deseable ni mucho menos la que esperan en este momento los españoles. Ahora mismo este tipo de huidas hacia adelante ya no sirven. La crisis en la que está el partido es una crisis estructural que, si no se ataja pronto, puede llegar a ser una crisis realmente existencial, y está en manos de los militantes tomar iniciativas para dar un giro radical a lo que viene siendo el partido en los últimos años. Yo, desde luego, estoy en esa línea. Hace ya semanas que vengo diciendo, sin pensar en la corrupción, simplemente por la trayectoria política del país, que eran necesarias unas elecciones inmediatas, porque el gobierno ya no tiene recorrido, dada la peculiaridad y la heterogeneidad y la indeseabilidad de sus socios. Pero ahora, con el clima que se ha generado como consecuencia de los presuntos casos de corrupción, yo creo que es la inmensa mayoría del país la que espera una respuesta muy distinta del Partido Socialista a la que a esta crisis se le ha intentado dar.
Y a pesar de la gravedad de la situación política, el PP ya ha dicho, lo acaba de decir además esta mañana aquí con Herrera, que descarta una moción de censura, y Sánchez descarta también la posibilidad de un adelanto electoral. Entonces, ¿usted ve otras opciones que no sea la de la continuidad con un gobierno y un presidente, desde luego, cada vez más débil?
Creo que ambos partidos actúan por puro cálculo. Creo que en las actuales circunstancias el manual de la democracia nos decía que el Partido Popular debería presentar una moción de censura, y nos dice también que el Partido Socialista debería presentar una moción de confianza. Insisto, por puro cálculo político, ni uno ni otro van a seguir esa recomendación. Por tanto, vamos a seguir teniendo gobierno, vamos a seguir con la actual mayoría gubernamental al frente del país, eso sí, con un cambio importante. Si hasta ahora socios, el apoyo de los socios había resultado muy gravoso para el Partido Socialista y para el conjunto del país, dada la debilidad absoluta en la que se encuentra Sánchez en este momento, ese precio que vamos a tener que pagar los españoles va a ser mucho más gravoso todavía. Y desde luego yo creo que ni la democracia española ni España pueden soportar durante mucho más tiempo este deterioro que no nos lleva sino al precipicio, al menos a los socialistas.
Señor Lambán, el socialismo, digamos, clásico ha permanecido en absoluta minoría durante el sanchismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo desde que estalló el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, parece que se nos informa de movimientos más o menos discretos y que incluso algunos sanchistas se empiezan a marcar tímidamente distancias. ¿Existe realmente esos movimientos? ¿Le costan a usted esos movimientos? ¿O más allá de usted y de don Emiliano García Page o de Madina, fuera de la política, hay poco que esperar?
En el 2023 ya advertí a los compañeros socialistas de que las elecciones generales no las habíamos ganado, que las habíamos perdido. Que las autonómicas y municipales las habíamos perdido también, y que entrábamos en una deriva de derrotas electorales que podía ser imparable si no la deteníamos entre todos. Yo les dije que si en el 23, como consecuencia de la política territorial, de las cesiones a Cataluña sobre todo, habíamos sufrido un varapalo en las autonómicas, si seguían esas políticas, en el 27 el desastre podía ser todavía mayor. No me imaginaba yo que sucederían las cosas que han sucedido desde entonces, pero desde luego es bastante visible a estas alturas que vamos condenados a eso que yo pronosticaba, vamos condenados a una derrota clamorosa en las urnas si no hacemos algo. Yo veo mucha preocupación en los militantes, sobre todo en los que aspiran a ser candidatos a las autonomías o a los ayuntamientos. La expresan sotto voce, empiezan a ser soterradamente críticos contra Sánchez, empiezan a aparecer como partidarios de adelantos electorales, de cambios de candidato, de congresos extraordinarios, pero todo eso que está bien que ocurra, está bien que el partido poco a poco vaya despertando de ese sopor culpable en el que ha estado sumido en los últimos meses o en los últimos años, está bien que el partido despierte poco a poco de su letargo, pero se tienen que empezar a dar muestras fehacientes, porque si no la responsabilidad no cabrá imputársela en exclusiva a la dirección del partido, sino al partido en su conjunto, la responsabilidad de lo que pase. Y vamos a tener una oportunidad de verlo el próximo día, el 5 de julio. Hay un comité federal. Debería ser un comité federal trascendental en la historia del partido, en la que se debatiera a fondo la conveniencia de seguir con este gobierno de coalición y con los socios que sobre los que ese gobierno se sustenta. Debería debatirse qué papel debe ocupar a cada cual. Debería aceptarse por parte de todos que en beneficio del partido se ha de dar un paso hacia adelante o hacia atrás, y eso incluye al propio secretario general. Pero eso sería lo deseable. Lo previsible, me temo, es que será un comité federal de aclamación, un comité federal de cierre absoluto de filas, lo cual empeorará nuestra posición respecto a nuestra credibilidad, respecto al resto de la sociedad española. Nuestra credibilidad seguirá cayendo en picado ante un comité federal que presumiblemente transcurrirá en esos términos, sobre todo si además se hacen ostentaciones callejeras, simultáneas, de apoyo al partido, contra el Partido Popular, contra la derecha, contra la disidencia, contra los elementos díscolos, porque en este momento ya todo el mundo tiene absolutamente claro que el problema es el gobierno, que el problema es la ejecutiva del PSOE y que desde luego seguir recurriendo a la agitación del fantasma de la extrema derecha, etcétera, etcétera, pues cada día es un recurso más tramposo.
Ahora quiero preguntarle por el papel concreto y clave que tuvo el defenestrado Santos Cerdán en su sucesión al frente del socialismo aragonés. Porque cuando Pedro Sánchez retomó el control del partido, tras alcanzar la secretaría general por segunda vez, empezó ya a limar la crítica interna en las, digamos, federaciones que le resultaban menos dóciles. Y esto se vio muy claro en Aragón, donde usted lideraba el PSOE. Y al final se ha conseguido imponer a una persona afín a Pedro Sánchez, tanto que es la ministra portavoz, Pilar Alegría. ¿Qué papel tuvo Santos en ese relevo?
Bueno, Cerdán, me imagino que a instancias del propio secretario general de Pedro Sánchez, se empeñó en que en Aragón debería acabarse con lo que ellos entendían como un foco de resistencia o como un foco de disidencia. Santos Cerdán vino a verme después del Congreso Triunfal de Sánchez, vino a instarme a que no me presentara a la reelección como secretario general. Le dije que en absoluto, que iba a ejercer mi derecho y me iba a presentar a la reelección. Y desde Ferraz y desde parte de Aragón, desde la Federación de Huesca de Aragón, se organizaron unas primarias contra mí, sabiendo que en caso de ganarlas yo tendría que dimitir como presidente del gobierno. Ese acto de irresponsabilidad y de frivolidad fue el inicio de una relación siempre muy complicada. Santos Cerdán tuvo una relación privilegiada con una serie de militantes relevantes de la Federación Aragonesa, sobre todo de Aragón. También la tuvo desde muy pronto con Pilar de Alegría. El propósito declarado era acabar con lo que yo representaba en Aragón. Y bueno, al final hay que reconocer que lo consiguieron, y la dirección elegida de manera absolutamente legítima, dicho sea de paso, en el último congreso, es una dirección que es resultado de un trabajo de años en el que Cerdán tuvo mucho, mucho que ver por su relación con la parte del PSOE que aspiraba a eliminarme a mí como referencia del partido. Pero insisto que Sánchez, perdón, que Cerdán en este caso pues no actuaba sino directamente a las órdenes de Pedro Sánchez.
Pues don Javier Lambán, expresidente de Aragón, exsecretario general del Partido Socialista Aragonés, muchísimas gracias por atender a Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.